pensei que pudesse esquecer certos velhos costumes. Eu pensei que já nem me lembrasse de coisas passadas. Eu pensei que pudesse enganar a mim mesma dizendo que essas coisas da vida em comum não ficavam marcadas. Não pensei que me fizessem falta umas poucas palavras dessas coisas simples que dizemos antes de dormir. De manhã o bom dia na cama, a conversa informal, o beijo depois, o café, o cigarro, o jornal. Os costumes me falam.
Sí, nos costó salir al aire en este momento porque estábamos viendo las cosas deliciosas que nos trajo para compartir la querida Irene Viera Vidal, de quien damos la bienvenida aquí.
Iriart.
¿Eh?
Irene Viera Iriart.
Iriart, yo te dije Iriart. Yo te dije Viera, yo te bauticé. Bienvenida, Irene.
Un placer, Fernando, estar acá en tu programa, la verdad que un gusto.
Mira cómo mira aquel, la masita de reojo, como diciendo, pero bueno, esto es un presente que me trajo a mí, no te...
Es para compartir.
Vamos a compartir. Estábamos recibiendo imágenes de lo que está pasando en Buenos Aires con estos, no sé si son... Hay una tormenta brutal con amenaza de alerta meteorológica, mejor dicho, en Buenos Aires. La cosa está bastante complicada en la región, aparentemente. Irene Viera es una amiga que tengo hace mucho tiempo y que la he conocido a través de la música, de los boliches, de las cosas, como espectadora atenta a la música de Brasil. Ella fue la que pidió además Betania, entre otras cosas. Pero después se agarró por el tema del Wedding Planner. ¿Qué es esto?
Wedding Planner, bueno, significa textualmente en español planificadora de bodas. Este es un concepto nuevo en Uruguay. Si bien hace algunos años que estoy, desde el 2001, bueno, viste que en Uruguay las cosas a veces son un poquito más lentas, entonces se ha ido como de a poco poniendo de moda. En el mundo, más precisamente en Estados Unidos, es una profesión muy común, porque la gente no tiene tiempo de organizar la boda, de ocuparse de los más de 25 o 30 rubros, andar recorriéndose todo Montevideo y alrededores buscando salón y bueno, todos los rubros. Entonces a mí se me ocurrió ponerme a trabajar en esto. Pero es
¿Pero esto se te ocurrió vos por qué? ¿Por qué razón te ocurrió?
Bueno, fue un largo camino, ¿verdad?
Uh-huh.
Primero en 1998 al 2000... estudié en la ORT, técnico en gerencia, que me dio una formación importante en cuanto a la organización, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos, o sea, una base bastante linda, como para lanzarme a otra cosa un poco más específica. Y bueno, a partir de ahí me fui a Estados Unidos, hice un curso para hacer wedding planner, precisamente. Ya como que empecé a buscar qué cosas eran las que me gustaban, y había muchas cosas que me gustaban. La música, por ejemplo, era una de las cosas que más me gustaba. La organización me encantaba. Bueno, la decoración, había muchas cosas de las que yo me sentía que sabía algo. Y bueno, y reunir todo en una sola profesión y poder llevarlo a cabo con éxito y con mucho gusto, ¿no?
Ahora, ¿cómo definirías que somos nosotros, por ejemplo? Porque recién al pasar dijiste, nos cuesta mucho hacer las cosas, o de repente demora mucho hacer las cosas acá. Pero yo tengo la impresión de que nos estamos organizando en muchos aspectos, ¿no?
Sí.
Y que hay mucha cosa que ya no se puede dejar librada al azar.
Exacto, sí. Sí, lo que pasa
es
que...
¿Es una impresión mía? ¿La compartís o...?
A ver, Nosotros sí estamos cambiando. Creo que estamos dejando en manos de profesionales las cosas que se deben dejar en manos de profesionales. Pero como todo, bueno, los cambios culturales o los cambios en la cultura de la gente siempre cuestan, ¿verdad? Entonces, bueno, y Uruguay es un poquito a veces quedado en esas cosas. No se prende rápidamente en una cosa nueva como wedding planner. Primero que el término en inglés ya como que a veces asusta un poquito.
Es como Halloween, que te recibe y dice, ¡ah, qué horrible! ¿Sí? ¿Cómo agarramos esas modas? Ahora, esta moda es una moda como que necesaria, digamos. No es una moda, digamos. Llega la hora de tomar el hecho del casamiento. Yo decía, mañana si te vas a casar, escuchá Café Torrado. O si quieres cambiar de rubro, estás pensando hacer algo, escuché Café Torrado. Me parece que por la primera sí tengo razón, por la segunda realmente es así. Uno puede dedicarse a hacer casamientos o hay que pasar por todo un proceso de formación.
Yo creo que hay que pasar por un proceso de formación, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Digo, yo desde chica, mi papá tenía el bar de la Onda Trinidad. Así que
el bar de la Onda
en Trinidad,
qué maravilla.
Sí. Entonces tú imagínate que nosotros estábamos acostumbrados con mi hermana, mi familia, toda metida en ese tema, y realmente uno va de a poco le va entrando una cantidad de conocimientos que sin querer, como por ejemplo atender bien a un cliente, dejarlo conforme, cuáles son las cosas que necesita el cliente, cuáles son las cosas más importantes, qué es la prioridad en determinado momento, cuáles son las urgencias, en fin. Esas cosas uno las va mamando de a poquito, de chica. Eso en primera instancia. Y después una formación teórica y práctica que a uno le da sustento en los conocimientos, sustento para hacer su tarea, ¿verdad? Y bueno, y después tiene un poquito de suerte.
Como en el matrimonio.
Sí, claro, por supuesto.
¿Tenés idea de cuántos casamientos has realizado ya?
Unos cuantos. Desde el 2001 a ahora, no sé, he andado cerca de los 100, por ahí.
¿Y no todos son iguales o hay un elemento común en los casamientos?
No, ningún casamiento es igual a otro. No, eso sin lugar a dudas, porque cada pareja es un mundo.
Cada suegra también.
Sí, cada suegra también.
Me gusta porque lo estás diciendo, yo lo estoy diciendo, vamos, yo estoy buscando la lengua a Irene Viera, pero de verdad, ¿no?
De verdad.
Bueno, ahora vamos a contar. Les comento a ustedes, Irene está con este proyecto de gestión, de una profesionalización de la gestión, y por eso se inaugura el curso de Wedding Planner aquí en Montevideo. Es la primera vez que existe, no existe otro lugar para estudiar aquí en Montevideo.
Creo que no, que yo sepa no.
Es como el galleguito, en cualquier momento aparecen otros 150 millones de cursos al lado tuyo, ¿no?
Sí.
Bueno, perfecto. ¿Esto cuándo empieza? Vamos a dar los primeros datos, porque quiero hurgar en la chiquita, en la cosa,
psicología de la historia.
Sí, quiero saber de suegras y quiero saber de historias fantásticas de matrimonios.
Muy bien, ¿cómo
me gusta
no?
Porque me hace gesto como diciendo, mira la que nos vamos a meter. Sí, ahí es donde me quiero meter. Y bueno, vamos al curso.
El curso de Wedding Planner comienza el 24 de marzo, durante dos veces por semana, durante 10 semanas, o sea que van a ser 40 horas. De 19:30 a 21:30, lo voy a hacer en el Museo Zorrilla, pero tienen que comunicarse conmigo si desean
inscribirse. ¿O soltero?
Pues no me preguntes esas cosas.
Es que se me ocurren tantas cosas con este tema brutal. Un curso de Wedding Planner, primera vez en nuestro país, en el Museo Zorrilla, empieza el 24 de marzo, dos veces por semana. Sigamos.
Exacto. Bueno, tengo una cantidad de temas que se van a tratar, son unos 16 temas más o menos. ¿Qué es una wedding plan? En el concepto, ética, que hay que tener y mucho en esto. Entrevista con el cliente, proceso de planificación, los requisitos de la boda, la celebración religiosa, los salones, distintos tipos de armado, cronología de actividades, cómo ambientar las bodas, bodas temáticas, relevamiento de proveedores, saber quiénes tienen el mercado es muy importante. Y haber trabajado con esa persona por lo menos una vez o dos para saber. Este tema, el número 10, es realmente, creo que me hace la diferencia de cualquier otra persona que dicte cualquier curso, porque yo trabajo hace mucho tiempo y sé quién es quién.
Claro.
Después servicio de catering, menú formal, informal. Va a haber un sommelier para que las chicas que quieran aprender esta profesión sepan diferenciar lo que es un tanat, de un merlot, de un carne de
vino. Sommelier es un especialista en el vino.
Exacto. Sommelier es una persona que sabe mucho de vinos, ¿tá? Esto quiere decir que sabe diferenciar las diferentes cepas, las diferentes, viste que dicen, tiene aroma, frutas, a esto, bueno, ese tipo. Uh-huh. Es una persona, es un profesional del vino.
Bien.
Después, servicios complementarios que están de ahí, por ejemplo, fotografía, invitaciones, una cantidad de rubros más. Manejo de imprevistos, que estas cosas hay que planificarlas muy bien, pero a veces sucede que pasan imprevistos y cómo solucionarlos. Y después, cómo hacer un presupuesto, cómo y qué presupuestar. Es completo. Pretendo dar lo mejor de mí y de mi experiencia, así que los espero con muchísimo gusto. Les voy a pasar los teléfonos si quieren.
Sí.
El teléfono para inscribirse es 480-5294. El mail es irene@lafiesta.com.uy. También pueden entrar a mi página www.lafiesta.com.uy y ahí pueden ver todos los trabajos que he hecho, fotos, testimonios de clientes.
Algunos cantantes espectaculares que ha llevado a la fiesta.
Exacto, sí, muy bien, sí, por supuesto, sí, sí.
No, yo tuve la suerte y el privilegio de trabajar en un par de fiestas contigo, un par de casamientos. ¿Tres? Mirá vos, yo me estaba bien. Es cierto, tres casamientos contigo y los tres fueron diferentes. Los
totalmente.
Tres fueron, muy, muy diferentes, ¿no?
Sí.
Te voy a decir que te vi con un estrés brutal en todos los casamientos.
Sí.
¿Cómo haces para no enloquecerte, para poder gestionar una cosa y no morir en el intento?
Sí, lo que pasa es que cuando tú me ves, yo estoy de repente desde las 5 de la mañana trabajando. Entonces cuando llega a las 9 de la noche, uno la cara se le nota.
¿En cuánto tiempo se prepara un casamiento?
¿Me decís el armado de ese día?
Sí. No, eso ni que hablar, eso llevará 2 o 3 días, supongo, no sé.
A veces se hace, sí, trabajo 24, 25, 26 horas seguidas, porque después de que termine la fiesta tengo que desarmar todo.
¿Sin dormir?
Sí, sin dormir.
Así que vayan pensando, si quieren ser wedding planners, vayan pensando en tener un buen un termo de café cerrado. Pero ¿en cuánto tiempo además haces un proyecto de matrimonio?
Ahí está. Bueno, depende en la fecha que deciden casarse. Como tú sabes, hay temporada alta y temporada baja. Temporada alta en Montevideo, marzo y abril. Por eso hay que empezar con un año de anticipación. No porque yo no pueda hacer el trabajo en 2 meses o en 3, uh-huh, sino porque los salones se ocupan con mucha antelación. Por lo tanto, hay que para hacer las cosas bien hay que empezar con mucha anticipación, con mucha tranquilidad, sabiendo qué es lo primero, qué es lo segundo, y una de las cosas principales es señalar el salón. Otra de las cosas principales es la fotografía, la música, en fin. Hay unas cuantas cositas.
¿Con un año de anticipación?
Sí. Y sí, hay ceremonias religiosas que también... la iglesia, por ejemplo, se debe hasta más de un año a veces.
O sea, pueden nombrarse santos nuevos de repente y bueno, si te cuenta.
Sí, totalmente.
Irene, ¿alguna vez te pasó de que te clavaran con un proyecto de casamiento?
Sí, claro. A mí me ha pasado de todo.
¿Cómo? A ver, ¿cómo es esto? ¿Vos empezaste a armar todo y te dejaron en banda?
Bueno, yo firmo un contrato. Los hago firmar un contrato. Y si ellos me dejan a mí por diferencia de opiniones o porque se le... No sé, porque en este caso que me pasó, porque ella se le ocurrió nomás. Y bueno, un contrato firmado, y bueno, si ellos me dejan, tienes que pagar el resto de los honorarios. Sí, claro, digo, uno va aprendiendo con las...
¿Y te ha pasado de trabajar a disgusto, de llegar a formar un... llegar al hecho, boda,
no,
de mala manera, no?
No.
Porque me decías que tuviste que hace poco dejaste por el
camino. No, porque cuando veo que las cosas se... Si hay alguna situación en la que yo no pueda manejar o... por diferencia de opiniones entre la madre, la suegra y el novio, todos opinan una cosa distinta, yo prefiero abrirme y decir, bueno, hasta acá llegué, que tengan mucha suerte. Porque digo, yo ahora haciendo el curso de, preparando el curso, hago una priorización de quién está primero, quién está segundo, quién está tercero, como la historia. Entonces, para mí los clientes son los novios. ¿Ah? Entonces, cuando me contratan, yo les hago un cuestionario súper exhaustivo, además de una entrevista que tenemos larga, conversamos, los voy conociendo. Hay que utilizar un poquito la psicología para saber. En una pareja, viste que a veces uno tiene más poder que el otro, uno domina más que el otro, uh-huh. O a veces están influenciados por amigos, hermanos, madre, suegra. Uno hay que captar todas esas cosas para saber dónde ubicarse. Entonces, le hago un cuestionario muy exhaustivo y ahí voy conociendo cada una de las cosas que ellos desean, ¿verdad? Entonces, si esas cosas de repente no están habladas con la pareja, viene la novia y la pregunta y no lo habla con la pareja, y no está solucionado de antes, bueno, se crean después algunos conflictos. O sea, las cosas bien. En general, la gente que me contrata son personas independientes, que tienen un buen trabajo, que son seguras de sí mismos.
Estamos hablando que la organización de un casamiento es de mucho dinero, ¿no? Se supone que estamos, sí. No sí. sé, pero ¿cuánto sí. de cuánto hablamos? ¿Arriba de cuánto? Pero si no tenés, no sé, 20, 30 mil dólares, supongo.
Sí, dependiendo de la cantidad. Mira, depende de la cantidad de personas, depende de dónde lo quieras hacer y depende...
El servicio que quieras dar.
Exactamente. Puede ser un brindis, puede ser un brindis mejorado, como le digo yo, que está todo el mundo sentado comiendo masitas y sanguchitos y esas cosas. Puede ser una cena, pero no muy formal. Uh-huh. Puede ser una cena súper formal. Y bueno, y después también va en la cantidad de cosas que le quieras agregar. Por ejemplo, puede ser que quieras poner un show, que quieras poner, ¿te acordás el casamiento que hicimos en Las Cumbres, que fuiste uh-huh. tú? O si no, por ejemplo, unos franceses que pusimos tango y candombe. Depende de lo que quieras hacer, pero yo diría que... prefiero no dar números, pero sí dar porcentajes de las cosas, cuánto cuestan. Casi el 50%, en 47 el 50% del total del presupuesto de todo lo que uno va a gastar se va en gastronomía y el salón, el alquiler del salón. Siempre se da esos porcentajes, siempre.
Más de la mitad.
Claro, más de la mitad. Entonces, si uno pide un presupuesto a un salón y a una gastronomía, sabe que el resto de ese porcentaje se le va a ir vestido de novia, traje, fotografía y filmación,
show,
cotillón, discoteca, bebidas alcohólicas, no sé, un montón de cosas más.
Bueno, contame alguna historia que te haya pasado... que sé que tenés unas cuantas, me gustaría compartirla con la gente. Y me gustaría hurgar un poquito sobre la filosofía de las suegras, si es de verdad. Porque me imagino que la gente sale en situaciones límites. El casamiento es una situación límite familiar.
Sí, totalmente.
El nacimiento de un hijo es una situación límite familiar,
sí,
¿no?
Sí,
es una situación fuerte.
Sí, totalmente.
Ahí se ven las verdaderas personalidad.
Exacto, sí, totalmente de acuerdo, es así.
Bueno, la suegra ¿Es tan bruja como se la pintan habitualmente?
Bueno, yo he tenido muchas experiencias. Experiencias muy buenas y experiencias no tanto.
Sí. Me gusta porque estás suavizando las cosas. Bien, diplomáticamente. Yo te estoy dando un palo y vos estás suavizando las cosas.
Bueno, lo que pasa es que no se puede. Hay cosas que son muy complicadas.
Bueno, pero contalo, ejemplificame con cosas. A ver, contame historias que te hayan pasado en la organización de una fiesta.
Por ejemplo, hace poco que me pasó que la novia llevó elegido los souvenirs, la torta, todo, y fue la suegra y dijo, esto no va. Y se lo subió y no va.
¿Pero el qué no fue?
Ni la torta ni los souvenirs.
Ah, claro.
Por ejemplo.
El novio sí fue. Con el novio no se lo dio, no tuvo problema. ¿Pero tuviste algún problema, por ejemplo, de que se arrepintieran después en medio de la fiesta y se separara la pareja?
No, me pasó una boda que una semana antes no se casaron.
O sea, que hiciste todos los preparativos y...
Todo estaba todo pagado. Todo, hasta el vestido de novia, todo, absolutamente.
¿Y qué le pasó?
Y yo mucho lo pregunto. Creo que... yo me ocupo... Me pongo en el lugar de la gente y digo, bueno, yo no sé quién para preguntar. Uh-huh. Simplemente digo, bueno, tratar de achicar un poquito el pánico y decir, bueno, vamos a cancelar esto, vamos a cancelar lo otro. Hay que ser muy diplomático.
¿Y vos lo tratás así con diplomacia o agarrás y decís, bueno, tengo dos fiestitas nuevas porque esta se novió con este y este se novió con ella? ¿No? ¿Te generan nuevas fiestas o perdiste esa fiesta? ¿O a rajatabla tiene que cumplir el contrato?
No te entendí la pregunta.
Claro, no. Te digo, cuando se separan, vos lo intentás manejar así con mucha diplomacia porque tenés dos fiestas que se generan.
Qué malo, ¿no? No. En este caso, además, yo sé que ellos después volvieron y creo que están juntos. No se casaron, pero bueno.
Se comieron la torta. Que dejaron abajo de la mesa. ¿Quién es el que influye más a la hora de decidir una fiesta de estas?
¿Quién influye más? Creo que la novia en general es la que lleva la batuta. Creo que en general
mujeres.
Es así. Pero...
Mujeres, y esto lo estamos diciendo el 2 de marzo, no el 8. Miren, mujeres.
Pero debo decir que cuando se ocupa el novio, es muchísimo más exigente, muchísimo más complicado. No les gusta mucho delegar, no les gusta mucho que opinen, es como más complicado. Las novias en general, no sé, las mujeres tenemos eso de que hay que casarse, no sé, ¿viste? Entonces como que quizá inconscientemente uno va pensando en la boda durante muchos años, entonces como que lo tiene muy trabajado el tema, ¿no? El hombre creo que no.
¿Siguen habiendo Susanitas, te parece?
Ah, creo que sí. Sí, hay de todo. Uh-huh. Hay de todo.
¿Qué fue lo más raro que te pasó en una boda?
Raro. Mira, tengo una anécdota de unos franceses que hice el mismo verano que hicimos en el casamiento de las cumbres, en febrero. Me contrata una... Para febrero me había contratado una señora que cumplía 40 años. Una fiesta muy linda en Rincón del Indio. Me contrató con un año de anticipación la señora. Bueno, fue precioso todo. Pero en la mitad de la organización, a mitad de año, allá por junio, julio, me escribe el señor en francés, que quería darle una sorpresa a la señora.
Bueno, y la sorpresa te la estaba dando a ti.
Sí, porque además me escribía en francés. Y si bien un poquito sé, le tuve que contestar en inglés, porque para escribir no era tan fácil. Bueno, él quería poner un proyector y él a su vez ir pasando imágenes de...
La típica, ¿no?
Pasando imágenes de ella con sus amigas, de ella con sus hijas, de ella en las vacaciones. Era larguísimo eso. Yo decía, ay, Dios mío, esto quién sabe cómo resulta. Bueno, eso no fue nada al lado de... Teníamos que, llegado el día de la fiesta, el hombre estaba no te puedo explicar los nervios que tenía. Yo decía, pero quédese tranquilo, Jean, todo va a salir bien.
¿Jean se llamaba como el supermercado?
Jean, no, J-E-A-N, Jean. No pasa nada, todo va a estar bien, quédese tranquilo. Y vendrá lo del proyector. Sí, van a venir, usted no se preocupe, quédese tranquilo. Bueno, para llegar, antes de eso, para llegar al Conrad que teníamos que ir, éramos en el auto, en francés, con un amigo francés, los hijos que hablaban en francés y yo. Entonces yo le decía, doble para acá, y él hablaba para el otro lado.
Doble para aquí y doble para allá.
Pero mira, yo no te puedo explicar lo que fue muy gracioso. Al final llegamos al Conrad y bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer, contratar el proyector, todo lo demás, está. Después le digo, yo no quiere que lo ayude con el tema de las diapositivas y no. Yo veía una cantidad de faltas de ortografía, yo decía, bueno, Dios mío, que sea lo que Dios quiera, pero es la fiesta de ellos. Era la fiesta de ellos. Bueno, llegado el momento, él hizo un discurso muy largo, la mitad en francés y la mitad en español. La mitad en francés hablaba rapidísimo. Que solamente para los que entendían mucho francés, porque después era imposible entenderlo. Y lo que hablaba en español...
Tampoco se le entendía nada.
Era muy gracioso, porque sí. Él decía, la amiga de mi mamá, todo con acentuación en la última sílaba, y todo el mundo se moría de risa. Entonces, realmente... Al fin, fue largo, pero era tan gracioso, estuvo tan animado, sí, estuvo tan lindo.
Por el absurdo, ¿no?
Por el absurdo.
Era demostración por el absurdo.
Precioso, realmente estuvo bárbaro después. Lindísimo.
Muy bien, llegan un par de preguntas y con esto vamos a despedir esta nota y este encuentro con Irene Viera. Iriart. Viste que yo estoy mucho mejor de la... No me acuerdo qué era que te iba a decir. Bien, pregunta, déjame ver esta. Dice, los imprevistos hay que planificarlos bien. Y pregunta, ¿cómo? Esto. Y después dice, por favor, repetir teléfono y mail. Y dan las gracias. Primero que nada, damos el teléfono y el mail nuevamente. Y
sí,
la página.
El teléfono es 480-5294. El mail, irene@lafiesta.com.uy, y la página www.lafiesta.com.uy.
Perfecto. Con respecto a los imprevistos.
Ahí está. Bueno, los imprevistos. Vamos a hablar antes de los imprevistos. Hay que prever que hay determinadas cosas que no pueden pasar, ¿verdad? Para eso hay un checklist, hay un timing, hay toda una planificación que se tiene que llevar a cabo. Pero me ha pasado que, por ejemplo, me diga el metre, Irene, nos olvidamos de traer, estábamos en Trinidad, me acuerdo, nos olvidamos de traer las tacitas de café. Bueno, hay que solucionarlo. Y salí en el auto tranquila a buscar tacitas, cucharitas, platitos en Trinidad.
¿Y qué hiciste? ¿Entraste al bar de la onda? Y...
No, mi papá hace años que ya no estaba. No. No, fui a un supermercado, compré tacitas, compré vasitos descartables, todo lo que hubiera, eran 380 personas. Así que tuve que comprar todo lo que encontré. Bueno, a eso me refiero con la solución de imprevistos. Cuando esas cosas pasan, uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer.
¿Y cómo se calculan los imprevistos? Es decir, una buena forma es saber que el 50% es gastronomía y local.
Sí.
Entonces, saber lo que decidieron de gastronomía y el local que quieren los futuros novios y sumarle un 50% y decir, bueno, la fiesta más o menos va a ser de tanto, ¿es eso? Esa
sí.
Es una buena forma.
Sí, pero más o menos va a salir tanto, no. Va a salir tanta plata. Antes de la fiesta yo sé exactamente cuánto va a salir la boda, ¿no?
Pero ¿esta es una forma más buena de calcularlo?
Sí,
calculando
sí.
La mitad entre la gastronomía
y
el local.
Sí. A los imprevistos que yo me refería cuando dije los temas del curso, es esas cosas que uno de repente no puede prever, imprevisto, que no lo podés prever.
Pero porque me imagino que, por ejemplo, salir a buscar 380 recipientes para darle café en un casamiento, ese costo, ¿quién lo absorbe?
Y bueno, entre la confitería y yo, en ese caso de la confitería, fue así.
Y obviamente, porque no es una responsabilidad tuya, sino
claro,
que...
No. Pero, por ejemplo, no sé si te acuerdas el año pasado, cuando hicimos en Casa Pueblo,
sí,
que en determinado momento empezó a llover. No sé si vos tú habías llegado ya.
Sí, me acuerdo.
Sí, que empezó a llover y bueno.
Y yo tuve que cantar de perfil así con la gente. Estuvo espectacular. Yo cantando fuera, más solo que Pinochet el día del amigo, como decía.
No, sí, no fue así.
Yo terminé cantando solo afuera.
Pero, no, abajo el quincho estaba.
Abajo el quincho, seguro.
Y la gente estaba
adentro comiendo.
Adentro comiendo.
Pero estuvo buenísimo, porque, claro, la gente quería escuchar y estaba lloviendo. Y fue muy muy interesante, porque igual hicimos todo.
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 Y la gente bailó igual.
Y claro.
Y en el otro, que fue arriba, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Y la gente se paró y bailó. Y...
Ese fue impresionante.
Sí.
Que aparte me agarró...
Eran todos norteamericanos, casi todos norteamericanos.
Sí, y me agarró la San Fernando el 6 de enero y casi no llego.
6 de enero.
Casi no llego. Estuve horas clavado ahí en la ruta sin poder llegar.
Oh, mandabas mensajes y yo estaba
nunca
como loca.
Nunca pasé tan mal. Qué sí. Nervios para llegar.
Sí, 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 estaba complicado.
Esos son imprevistos que yo podría contar, viste, de la wedding planner. Y que uno los toma con precaución, porque claro, ¿qué pasa ahí? ¿De mañana para hacer una fiesta? Si vos ya estás haciendo una temporada como yo en la capilla, te vas a un show a Casa Pueblo en Punta Ballena, por ejemplo, ¿no?
Mm.
Estás hablando de 25 minutos
Sí.
¿Qué vas a prever que te va a agarrar a San Fernando 3 horas antes?
Sí, sí, no, son cosas complicadas, pero llegaste perfecto,
todo
bárbaro.
No, fue un exitazo, además.
Sí, y realmente digo, con el tema de la música, hay que tener, hay que saber muy bien qué música poner. Porque yo te he llevado a ti, porque justamente a los novios les gusta, y porque hay gente de entre los invitados que les gusta la música brasileña. Pero, bueno, a veces...
No les gusta
o hay otros estilos, entonces uno tiene que saber a qué atenerse con todo esto, ¿verdad? Saber exactamente ponerse en la piel de los novios y defender a ultranza lo que ellos quieren. Chao. Si eso es lo que quieren, eso se hace.
Señores, el curso empieza el 24 de marzo, se llama Wedding Planners, lo da por primera vez en el país Irene Liera Indiart. ¿Lo dije bien?
Iriart.
Bien, ¿y el teléfono es?
480-5294. El mail irene@lafiesta.com.uy.
Bien, y la página es
www.lafiesta.com.uy.
Gracias por haber venido, Irene.
Un placer enorme.
Te trajiste un montón de cosas para compartir. Y bueno, hoy estoy sin Majo, que está de vacaciones y no tenemos cafecito ni nada. Pero bueno, está.
Un placer.
Esta masita que trajiste no se le da un casamiento que.
Ay, no, Fernando, qué bestia.
Gracias por la visita.
No, muchas gracias, Fernando.
Señores, vamos. Ya después de la tanda, con la presentación de Matices, el último disco de Chavana.
Aquele abraço, alô, alô, realinho. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança, impulsionando a moça, comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô,